Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Leí una frase que cita Peter Sloterdijk en un libro que también ya he citado algunas veces y que he quedado con ustedes también de tratar en alguno de estos programas, de tratar más a fondo. Este libro es muy interesante, se llama Los hijos terribles de la edad moderna. El subtítulo es Sobre el experimento antigenealógico de la modernidad. Pero antes de llegar a esa frase y antes de decir por qué me impresionó, la verdad es una frase que me impresionó, que me puso a pensar mucho, les voy a dar el contexto que da el mismo Sloterdijk en su libro. La frase es de los fallos de lógica, dicen, que estaba en la base de las declaraciones sobre la violencia necesaria. De estos apologetas aficionados a los discursos de Mikoyan y Himmler, esta violencia necesaria a la que recurren todos esos personajes que se creen grandiosos y que creen estarle haciendo un bien a la patria, o que lo que hacen ellos es un bien a la patria, aunque esto signifique el asesinato y el exterminio de personas. Bueno, en 1940 a Arthur Koestler en su novela El cero y el infinito. Dice que compuso esta novela bajo la impresión inmediata de los procesos espectáculo de Moscú tras abjurar en 1938 del comunismo. En la noche anterior a su ejecución, el héroe del libro, Nicolás Rubashov, una figura inspirada en Nikolai Bujarin, hace recuento de su vida y de sus principios. Voy a leer el texto, insisto, para contextualizar, para que veamos la dimensión de esa frase que quiero platicarles. Cuando ahora miraba hacia atrás a su pasado, le parecía que todos esos 40 años habían sido un único amok, el amok de la razón pura. Había vivido 40 años bajo la estricta observancia de los votos monásticos del partido. Se había atenido a las reglas del cálculo lógico. Había quemado los restos del antiguo sentimiento moral y lógico con el ácido de la razón, arrojándolos de su conciencia. Quizá era insoportable liberarse de todas las ataduras, aflojar los frenos del no debes y no puedes, y dirigirse a la meta sin escrúpulos. Había un fallo en el sistema. Quizá residía en la frase que él había considerado hasta ahora irrefutable, en cuyo nombre había sacrificado a otros y fue sacrificado él mismo. En la frase de que el fin justifica los medios. Esa frase era la que había matado la gran fraternidad de los revolucionarios y la que les hizo a todos caer en un comportamiento amok. ¿Qué había escrito una vez en su diario? Hemos arrojado todas las convenciones por la borda. nuestra única línea a seguir es la de la consecuencia lógica. Navegamos sin lastre ético. Quizá residía aquí el núcleo del mal. Quizá no fue fácil de digerir para las personas navegar sin lastre. Es esa la frase que a mí me impresionó, que me ha tenido pensando y que creo que es como lo que podría ser el símbolo de nuestro tiempo actual o el símbolo de la política en nuestros tiempos actuales. Y es precisamente esta: hemos arrojado todas las convenciones por la borda. Nuestra única línea a seguir es la de la consecuencia lógica. Navegamos sin lastre ético. No sé a usted, pero a mí la frase me golpea. Navegamos sin lastre ético. Vamos decidiéndonos a navegar, a subirnos. La frase viene del globo aerostático. Y para poder navegar a gusto, con el viento a nuestro favor, elevarnos bien, necesitamos deshacernos del lastre, de todos los lastres. Pero ¿qué pasa cuando el lastre del que nos deshacemos es el lastre ético? Es decir, cuando intercambiamos la ética por el deber, por el deber cumplido. O yo quiero ir un poco más allá, ¿no? Por el que consideramos tramposamente el deber, y me estoy poniendo en el caso de los políticos. Lo que quiero decirles es que si nosotros podemos hacer el análisis de la modernidad política, el análisis de las acciones de los políticos, el análisis de la vida política, el análisis de la democracia como una parte importante de la política moderna, con o sin el referente ético, con o sin la ética como fundamento, o pues seguimos considerándolo como lo hemos considerado hasta ahora. Es decir, podemos hablar de la política sencillamente como política, como algo que hacen los seres humanos y que aplaudimos, como algo que es práctico, pero una práctica sin relación con nadie más, una práctica sin relación con la gente, sino simplemente su practicidad, lo práctico, lo pragmático. Es decir, nos podemos deshacer de la ética, podemos hacer a un lado completamente la ética, podemos prescindir de ella. Yo creo que es lo que hemos estado haciendo. La práctica actual de la democracia, la práctica actual de la política, la forma de hacer política actual, no pone el elemento ético como un elemento fundamental de esa praxis. Es más, lo olvida. Yo creo que si nosotros le preguntamos a cualquier gobernante si él tiene el elemento ético cada que toma una decisión como gobernante, nos va a decir que sí, por supuesto. Pero obviamente no va a saber en lo absoluto de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque inclusive, y esto también, con esto también me quedé pensando, inclusive para elegir un gobernante o para pensar dedicarse a la política en los tiempos modernos, en nuestras condiciones, y estoy hablando de las formas democráticas que están adquiriendo nuestros países, y ahorita digo por qué, nuestros países del aire occidental, pues yo creo que la primera, lo voy a poner en términos académicos, la primera materia que debe uno hacer a un lado es la ética. No creo que un político que piense tener éxito en la política salga con la armadura de la ética. Podríamos justificar a un político así y decir, lo despedazan sencillamente, lo van a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque el mundo de la política en el que se va a desenvolver no es un mundo ético. Y me voy a la otra parte entonces. ¿Y quién es responsable de que ese mundo de la política moderna no sea ético? ¿Seremos también nosotros algo de responsables para que ese mundo de la política carezca de ética o pueda elevarse sencillamente o deba elevarse aventando el lastre de la ética. Por eso me impresionó mucho esta frase de Arthur Koestler en esa novela El Cero y el Infinito, citado por este libro de Peter Sloterdijk, ¿no? Y esa frase es consecuencia de una frase que todo el mundo conocemos, yo creo que es casi la única frase que conocemos de Nicolás Maquiavelo y su príncipe, de donde sacamos precisamente la palabra Maquiavelo, es decir, al referirnos a aquella persona que antepone cualquier otra cosa por su beneficio, es decir, casi como un sinónimo maquiavélico, es como un sinónimo de antiético, ¿no? Nunca va a pensar en la ética para actuar. Y lo que dice esa frase, el fin justifica los medios. Y si el fin justifica los medios, pues ahí podría haber una... puedes decir, bueno, es que el fin es ético, pero los medios no lo son. Pero si los medios no son éticos, realmente el fin puede ser también ético. Y yo creo, pues, que las decisiones de los políticos están basados en esta, bueno, están basados y no, más bien no toman en consideración este aspecto de la ética. Quiero decir, el lastre ya no lo lanzan ellos, ya no avientan ellos el lastre. Ellos ya no tienen necesidad de arrojar el lastre. El lastre ético ya fue arrojado no sé por cuántas generaciones anteriores, pero en todo caso la ética ya no se presenta como un lastre. Hay algo que por supuesto tiene esta novela y hay otras también más o menos de la misma época y luego unas por ahí de los 50, 60, que es ya la crítica directa a la razón o a la forma en que se usa la razón. Dice, se había atenido a las reglas del cálculo lógico. Había quemado los restos del antiguo sentimiento moral y lógico con el ácido de la razón, arrojándolos de su conciencia. Habría que discutir esto, ¿no? Esto yo creo que tiene más elementos para discusión, porque inmediatamente se plantea como que en el momento en que un gobernante toma una decisión, esta decisión está avalada por la razón, está avalada por la lógica. Y va a ser a un lado el sentimiento moral y lógico. De hecho, ustedes lo saben muy bien, cuando un gobernante toma posesión, dice, como en aquella de los dos cuerpos del rey, ¿verdad? No es él. O sea, cuando un gobernante toma posesión de un cargo, y ahí es donde se puede explicar un poco esto de la ética, o sea, porque la ética es absolutamente personal. Le puede hacer a un lado la ética porque él no es él. Él, su cuerpo, toma una investidura. Él es lo que es el nombramiento. Él deja, en todo caso, de ser la persona que es él y asume la investidura, por así decirlo, una investidura que es lo sobrepasa, que es por mucho mayor a sus gustos personales, a su forma de ser la vida, y quiero pensar, aunque aquí me atoro, le soy sincero, a lo que él considera lo que es ético o no es ético. Porque, insisto, el ético es el individuo, el ético es la persona, muy probablemente no la investidura de esa persona, y ahí podría haber inclusive hasta una contradicción. Lo que yo quise iniciar este programa con ustedes, ahorita en el segundo corte, en el segundo bloque, les voy a decir por qué a qué quiero dedicarme este programa, es partir de este principio, ¿no? La ética se convirtió en un lastre para gobernar. La propuesta sería de que una de las acciones más inmediatas o una de las acciones que tendríamos que hacer como partes de una sociedad es obligar a los gobernantes a volver a los principios éticos, al menos a pensar en ellos. Vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra.
Está usted escuchando Ficciones de la Palabra,
un programa para pensar en la realidad.
La investidura y lo que ellos creen que significa la investidura o lo que ellos entienden o logran descifrar de los signos de la política moderna y en este caso ya específicamente de la política moderna de la globalización, de la porque esa es la política moderna ahora, la que imponen la globalización, o sea, hay que hacer política para entrar a la globalización. O sea, toda la política debe estar centrada en eso. Lo que sea una política para salir de la globalización, pues podría ser considerado casi hasta una antipolítica. Bueno, los gobernantes piensan que esta investidura, que después de hacer política obtienen un cargo público, y esa investidura los despoja un poco de su yo y asumen un mandato superior. Bueno, eso de superior siempre se ha planteado también, ¿no? La soberanía, que es el único que está por encima, que la soberanía del pueblo es quien dirige los actos de los gobernantes, toda la demagogia, si ustedes quieren, que pueda tener todos estos elementos. Pero el gobernante entonces lo que hace es decir, bueno, yo no respondo, yo quisiera hacer esto, o sea, sentimentalmente podría hacer esto, pero yo respondo a un mandato mayor. Y con ese mandato mayor escudan muchas de sus acciones. Sloterdijk ahí mismo en otra partecita dice esa tendencia de, en este caso, bueno, él pone las referencias de los nazis y de los estalinistas, de los bolcheviques estalinistas. O sea, esa tendencia de unos y otros estar construyendo sociedades nuevas, estar ahí porque tienen un deber superior, muy alto, mucho mayor, que va por encima de todo. Uno la construcción de la Gran Alemania, el otro la construcción de la patria del proletariado, etcétera. O sea, ambos tienen misiones que van muy, muy por encima, inclusive de las debilidades humanas, las cuales tienen que acabar con ellas. O sea, ahorita voy a tocar ese tema, pero una debilidad humana no puede impedir el que un proyecto salga. Y si nos venimos nosotros a esta época, a esta época de autoritarismo globalizador, pues también podríamos decir que no se detenga la globalización. O sea, nada, no puede haber nada, no puede haber algo que nos haga, que nos tiemble la mano y que detengamos la globalización, porque todavía seguimos pensando en esta idea de que somos, de que el progreso, y vamos el progreso, y lo que hagamos lo está haciendo el progreso. Bueno, eso es Sloterdijk le llama como desinhibidores, o sea, son una forma de desinhibidores para que estos personajes, se tiene que traducir esto a personas de carne y hueso. Estas grandes propuestas de la humanidad tienen que ser llevadas a cabo por personas de carne y hueso que están ahí para hacer eso. Por eso luego todos dicen, la historia me va a juzgar, voy a hablar con la historia y a pesar de la historia, y todos piensan que toman una decisión. Y esa decisión ya se hizo historia porque, insisto, está por encima de ellos. O sea, solo la historia va a darles la razón, solo la historia está por encima de ellos. Bueno, dice Sloterdijk, esta tendencia fue responsable de los quites del seguro que del no debes anterior generaron un puedes impulsor hacia adelante e incluso directamente un tienes que. Este tienes que es ese imperativo desinhibidor. Dice, lo llevan en sí individuos como Yukovsky, el ejecutor del zar, igualmente Mago, el hombre que liquidó a Bujarin, Vyhinsky, el abogado de las purgas, Himmler, el organizador de la solución final, Mikoyan, el laudator del aparato de muerte de Stalin, y otros cientos de miles que aparecieron como actores en el hiato que se abría. Todos estos autores llevaban ese imperativo desinhibidor. O sea, ellos no actúan como seres humanos normales, o sea, como, como individuos de carne y hueso, sino actúan con ese tienes que, con ese imperativo que los desinhibe para cometer el tipo de atrocidades que puedan o que se les exija, según ellos, o que la historia les exija cometer. Dice, citando a Sartre, dice Sloterdijk, se concibieron a sí mismos, por citar a Sartre, como sujetos que habían comprometido su libertad vinculándose a improvisadas empresas salvadoras de gran formato. Ahí está lo que yo les decía, la libertad individual queda comprometida, entrego esa libertad individual y me vinculo a esas empresas salvadoras de gran formato. Ahora, esto de empresas salvadoras de gran formato lo usa Sloterdijk para referirse al nazismo y al estalinismo, pero lo podemos usar tranquilamente y nos quedamos con la palabra empresa, con esta idea ahora del mercado, de la empresa y el mercado de la globalización, puede ser exactamente lo mismo. O sea, ahorita lo que se hace es en beneficio de, se tiene que seguir adelante. O sea, todos los gobernantes actuales le podrán decir que ellos están dispuestísimos a hacer a un lado su libertad, a comprometer esa libertad con una causa mayor a ellos, con una causa que los lleve a ellos más allá de su propia individualidad. En este sentido, por ejemplo, vamos a suponer que lo elemental de la ética le dice, no puedes hacerle daño a tu prójimo, ¿no? Es el no debes. O sea, no debes hacerle daño a tu prójimo. Y dices, bueno, ahí está el seguro ético, ¿no? No debo hacerle daño a mi prójimo. Pero luego se quita ese seguro del no debes y le dicen, puedes. O sea, el puedes se remite al aspecto individual. Y ahí está el aspecto ético, efectivamente. El aspecto ético de yo puedo elegir una cosa u otra. O sea, para llevar a cabo mis planes, yo puedo elegir inundar una población y sacar de ahí a sus habitantes, expulsarlos de ahí, o puedo no hacerlo. O sea, tienes una decisión individual. Pero lo que le llama el imperativo desinhibidor es el tienes que. La mayoría de los gobernantes se van inmediatamente a ese imperativo desinhibidor, tienes que, entonces hablan y tengo que inundar esto. A pesar de, perdí yo mismo, o sea, a pesar de mí mismo, lo lamento en lo más profundo. Ahí vivía mi mamá y mi abuelita y mis tías, pero tengo que, es el bien superior. Hago a un lado el puedo hacer una cosa o puedo hacer la otra, Por supuesto, ni siquiera pienso en ese seguro ético del no debes, ese ya quedó atrás, y automáticamente uso el debo, el tienes que, más allá que el debo. Esto entonces son estos gobernantes actuales, igual que los gobernantes que obedecen o que obedecieron a regímenes totalitarios, pues obviamente se creen sujetos que comprometieron su libertad y que están vinculándose a improvisadas empresas salvadoras de gran formato. Y voy al tema. ¿Qué tiene que salvar un gobernador para inundar tres poblaciones? ¿Qué tiene que salvar un político que viaja sin el lastre ético para decidir por la vida de habitantes de poblados? ¿Por qué estos gobernantes, ya sin el lastre de la ética, deciden? Pues yo voy a meter el elemento religioso, está, pero no está aquí en lo que plantea Sloterdijk, y es el elemento religioso de que, bueno, Dios puede hacerlo. O sea, Dios puede definir cuántas vidas hay que sacrificar para salvar X vidas. Por ejemplo, voy a sacrificar cuántas familias para poder salvar cuántas familias. Entonces, convierto todo, hago una simple ecuación como si se tratara de números, sencillamente. Como lo hemos venido diciendo también en este programa. ¿Cuántos asesinados, cuántos muertos son muchos? Si decimos hay más de 50,000 muertos, ¿son muchos? ¿Son pocos? ¿Cuántos para qué? O sea, ¿qué es esa... Es eso grandioso que estamos haciendo, esa empresa salvadora de gran formato, para, pues, a todos los seres humanos manejarlos como si fueran única y exclusivamente números que nos permiten pasar por encima de ellos en cualquier tipo de ecuación y decir, bueno, independientemente de lo que yo crea, piense, haga, y en contra de mi misma familia, mi mamá, mis tías, lo que sea, y haciendo a un lado o arrojando el lastre de la ética, voy a hacer lo que tengo que hacer. Esos pensamientos como que no caben en un sistema de tipo democrático moderno. Sin embargo, luego vamos a pasar a esta pregunta de que si hay un punto de encuentro entre totalitarismo y democracia. Yo ese punto de encuentro lo veo ahí, precisamente, en que unos y otros no se la piensan para arrojar el lastre ético. Volvemos, estamos en Ficciones de la Palabra.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos.
Ese punto de encuentro entre totalitarismo y democracia, se lo pregunta Giorgio Agamben, ¿hay un punto de encuentro entre totalitarismo y democracia? Yo creo que hay varios. Agamben lo plantea en el sentido siguiente, dice, hemos pensado al ser humano como la articulación y la conjunción de dos principios opuestos, alma-cuerpo, el lenguaje y la vida, etcétera, ¿no? Siempre hablamos de dos principios opuestos. Y para explicarnos el mundo en un momento dado y para explicarnos lo que hacemos políticamente hablando con el mundo y para explicarnos también que estamos haciendo bien las cosas, decidimos oponer totalitarismo y democracia. Pero, ¿qué pasaría si no fueran tan opuestos? Dice Agamben en este libro que se llama Estado de Excepción. Dice, está claro que ninguna de las categorías fundamentales de la tradición democrática ha mantenido su sentido. Sobre esto no podemos hacernos ilusiones. Es decir, cuando nosotros hablamos de democracia en un estado, y voy al tema, ya en un estado como Jalisco, en un país como México, ¿de qué hablamos exactamente? ¿Hablamos como de democracia para decir que estamos fuera del autoritarismo? O sea, ¿usamos la democracia única y exclusivamente como una retórica que nos permita estar bien con nosotros mismos, estar bien a la hora de ir a votar y decir, ya cumplí con mi deber, ese de famoso deber que hablábamos, sin reflexionar mucho en los aspectos éticos? ¿Qué pasaría si reflexionamos de los aspectos éticos y esa reflexión ética nos lleva pues a cuestionarnos muy a fondo el esquema de cómo se presenta, no la democracia, fíjense bien, sino de cómo se presenta la democracia en Jalisco y cómo se presenta la democracia en México? Bueno, Agamben nos lo dice. Ahorita ninguna categoría fundamental de la tradición democrática ha mantenido su sentido. ¿Qué ha pasado con el sentido de las tradiciones democráticas? ¿A dónde se ha ido ese sentido? Y dice, sobre esto no podemos hacernos ilusiones. O sea, no podemos ilusionarnos tal cual de que estamos viviendo en un estado profundamente democrático. No hay una forma de medirlo, creo que todavía no se inventa, o no sé si hay alguien trabajando ahí, pero no sé si se ha estado trabajando si es en grados o cómo, si estamos más en un estado más totalitario que en un estado democrático. O sea, a lo mejor el árbol nos ha impedido ver el bosque. A lo mejor nosotros vemos, porque queremos ver, que vivimos en un estado democrático, y en realidad en lo que vivimos es en un estado completamente totalitario, un estado en donde el derecho, ese es otro tema que también vamos a tratar de la mano de Agamben, pasó a un segundo término, y justamente habría que establecer sigo con Agamben, dice, me he preguntado qué significa vivir en un estado de excepción permanente. Y si vivimos en un estado de excepción permanente, nos lo hemos preguntado. O sea, nosotros hemos adaptado nuestra ética para vivir en un estado democrático. O sea, nosotros creemos que éticamente actuamos en función de un estado que actúa democráticamente. Pero a lo mejor nos equivocamos y estamos actuando de manera ética en un estado que no es democrático, sino es un estado que se planteó que está planteado, sin planteárselo él, por supuesto, como un estado de excepción permanente. Y este estado de excepción permanente habría que estudiarlo, lo vamos a ver en otro programa, entre esta relación entre anomia y derecho. Cuando el gobernador de Jalisco anuncia y dice que por el bien de las mayorías y por el bien de los jaliscienses y por el bien de toda la humanidad y por el bien de los años futuros que vendrán y por el bien de lo que sea, tiene que inundar, a pesar de que le duele el corazón y lo trae sangrando en la mano y llora, tiene que inundar unos poblados, pues ¿qué nos está diciendo ahí? Por un lado, está diciendo el orden jurídico en este estado no existe sencillamente. Se pone inmediatamente en la anomia. se pone fuera del derecho. El gobernador no está actuando dentro del derecho. Y ahí tenemos, imagínense ustedes, por eso el problema del estado de excepción. El estado de excepción es aquel estado que se pone fuera del derecho para mantener el derecho. Esa sería como la definición más, más simple, más elemental, ¿no? Entonces, el gobernador se pone por fuera del estado de derecho para mantener el estado de derecho. ¿Y por qué se pone por fuera del Estado de Derecho? No porque a mí se me haya ocurrido que el gobernador se puso por fuera del Estado de Derecho, sino que a él se le ocurrió no estudiar que el problema se está discutiendo, se está debatiendo en espacios jurídicos como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, si al gobernador no le importa que exista un tema que está en estos momentos discutiéndose lo que llaman el fondo del asunto, le llaman los abogados en amparo y todo eso, si él no sabe que se está discutiendo ahí, o lo sabe, pero lo hace a un lado por el bien de las mayorías, yo digo que se va totalmente a un lenguaje fascista, a un lenguaje nazi y a un lenguaje completamente estaliniano, que es eso que estábamos hablando. Echa ya el lastre ético, que yo creo que nunca lo puso como un elemento a considerar, y se fue por la gran Alemania. Vamos a hacer lo que sea en bien de la gran Alemania. Y fíjense, curiosamente, este tipo de lenguajes de que por la mayoría y no importa lo que suceda y si hay que sacrificar a unos cuantos por el bien de los demás, este tipo de lenguaje lo adoptamos con muchísima facilidad. Y ese es el discurso nazi, ese es el discurso staliniano, ese es el discurso fascista, pero para usarlo, simple y sencillamente, le damos un cambio a la imagen. Mire, ¿cuál es la imagen del nazi? Esta imagen que ya Hollywood nos saturó, todos nos saturaron. Y el mismo Hitler y sus documentales, ¿no? Un tipo vestido de militar, bravucón, con unas botas hasta las rodillas, nada más hasta las rodillas, y gritando, imponiendo su razón a gritos. Cambie esa imagen. Bueno, ¿qué dice este? Voy a citar inclusive una frase de uno de los grandes nazis como Himmler. Dice, por ejemplo, Himmler reivindica, dice Sloterdijk, sin rodeos para el pueblo alemán los valores supremos de la humanidad. Fíjense nada más. Un nazi asesino, como lo vemos ahora nosotros, reivindica los valores supremos de la humanidad. O sea, cualquiera puede llegar y reivindicar las matazones en valores supremos de la humanidad. O sea, ese mandato superior al que los gobernantes pobrecitos se sienten obligados a actuar, sacrificando su propia vida, sacrificando inclusive sus propios ideales éticos. Bueno, dice, nada hay para él, para Himmler, demasiado drástico para marcar claramente las fronteras del colectivo propio como las del ámbito de validez de la moral superior. Independientemente de mi ética, independientemente de lo que yo crea, hay una moral superior que es por mucho más válida de que mis propios principios. Eso en la política, en la democracia moderna, eso no se vale. Por eso hay programas, por eso hay personas que exponen su rostro y sus fachas en carteles, salen retratados con sus familias. Es decir, están haciendo una propuesta de tipo ético, de tipo personal ético. Dicen, este soy yo y quiero llevar este tipo de principios. No dicen, yo soy un mecanismo que simple y sencillamente va a obedecer ciegamente esos principios superiores, ¿no? Dice Himmler en un discurso secreto que dio en Potsdam, en Polonia, a agentes de sus élites, dijo que para abrir un foso antitanque caigan muertas de cansancio 10,000 mujeres rusas o no, Es algo que solo me interesa en tanto que se acabe el foso antitanque y quede preparado para Alemania. Esta frase resume todo. Cámbiela. Quite al nazi vestido de como en las películas, con sus insignias nazis y todo, y su saludo de mano extendida, y hablando así con un fuete detrás de las manos y a gritos y todo eso, y ponga a un político moderno, saco y corbata, inclusive puede ser joven, puede ser pues estudiado o no, y diga: necesitamos que X número de personas pues se vayan, o las expulsemos, o las deportemos, o las expulsemos de modo forzoso, o que pase lo que sea, hombre. Pero necesitamos sus tierras. Necesitamos sus tierras. Antes, también los alemanes siempre planteaban de que, bueno, pues habría que ampliar, dijo Himmler también, en 20 años habremos ampliado las fronteras de la etnia nacional 500 kilómetros hacia el este. O sea, es importante esta idea de ampliar el territorio de el que hace cosas por el bien de las mayorías. Vamos a una pausa. Estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Quiero agradecer a las personas que nos están escuchando, también a Bertita Veloz, Yajaira Padilla de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos por este espacio. Nos están escuchando, pues un agradecimiento, qué amables, a Laura González, Ceci Flores, Jesús Estefano Delgado, Fernanda López Martínez, Alejandra Mendoza Berumen, Elizabeth Gómez, Enrique F. Cervantes, Cecilia Espinosa, Ana Teresa Acero, Lucy Rueda, Iván Flores García, Javier Muñoz, José Armando Vega, Victoria López Pérez, Mirna Nereida Medina, Noemí Ravelo, Jesús Asensio, Arturo Espinosa, Luis Adán Arce, Rocío Carrillo Santillán y Miguel Gel. Muchísimas gracias a todos ellos por su muy amable escucha, y también a Radio Autlán por su retransmisión los viernes a las 3 de la tarde, ¿verdad? Los viernes a las 3 de la tarde, y a Guadalajara los domingos en misa de 8. Esas son las retransmisiones. Muchas gracias. Estábamos con Sloterdijk citando a Himmler con esta frase que nos puede parecer escandalosa, pero es una frase que se repite. Es una frase que se repite en las democracias. Por eso partimos de esta idea de Agamben sobre el punto de encuentro entre totalitarismo y democracia. La voy a leer de nuevo. Que para abrir un foso antitanque caigan muertas de cansancio 10,000 mujeres rusas. Fíjense, mujeres rusas. Ahí ya está la cuestión de la excepción. Las rusas son las otras, son otras. Y mujeres, además. No quiero parecer exagerado, pero quiero llevar el ejemplo a Temacapulina, Cacico y Palmarejo. A los que vamos a inundar son otros que no tienen nada que ver con nosotros. O sea, ¿por qué? Porque nosotros estamos metidos en el desarrollo de las grandes ciudades. O sea, nosotros somos diferentes, porque mientras ellos son colectividades arraigadas a su pasado y a cosas que ya ni se usan, nosotros estamos trabajando por el futuro de la gran ciudad, Guadalajara. Entonces, Si para abrir un foso antitanque para los alemanes caen muertas 10.000 mujeres rusas o no, es algo que solo me interesa en tanto que se acabe el foso antitanque y quede preparado para Alemania. Y a nosotros solo nos interesa que esas personas se salgan de ahí y quede todo preparado para hacer una muy bonita presa en la cual luego podrán ir a pescar con sus familias y nos surta en los próximos 30 años, 20, 30 años de agua a las nuevas industrias, a las nuevas colonias y sobre todo a la empresa extranjera que va a hacer ese negocio. Porque, y ahora voy a tomar a Zygmunt Bauman en este aspecto también, porque lamentablemente, ya les dije, cambiemos la imagen de este nazi gritando que no importa que se mueran 10.000 mujeres rusas por el político bien peinado con traje y todo, demócrata por supuesto, diciendo pues ni modo, que se inunde quien se tenga que inundar, que salgan las familias que tengan que salir. ¿Y por qué sucede eso? Porque el destino de millones de personas en el mundo, millones de personas en el mundo, de a poquito en poquito, está siendo, dice Leonidas Dworkin en este libro que se llama Ceguera Moral, la pérdida de sensibilidad en la modernidad líquida, que hace con Zygmunt Bauman a través de varias pláticas, dice Dworkin, su destino está siendo banal y prosaicamente decidido, casi hasta el punto del absurdo, no por figuras que merezcan el título de históricas. Fíjense, por eso estas figuras, ellas son las que tienen que decir, la historia me va a juzgar y yo estoy con la historia, porque la historia no les va a hacer caso, ni de traidores los va a tratar sencillamente, ¿no? Entonces, es casi hasta el punto del absurdo, no por figuras que merezcan el título de histórica. Es decir, hombres de Estado, por ejemplo, no lo son. Son burócratas y tecnócratas, dice Dworkin, parece que los que está viendo la conferencia, la charla o no sé qué fue que dio el gobernador para decir que va a inundar 3 poblados de Jalisco. Burócratas y tecnócratas de la política y el mercado. Todos ellos seleccionados por su similitud casi perfecta respecto a los mortales ordinarios. Personas que se parecen a nosotros, que visten su trajecito, no son esos nazis de uniforme, de su kepí, pegando de gritos. No, son personas que igual son seres humanos, ¿verdad? Dice, en una materia digna de la pluma de Max Weber, de hecho, se trata de la jaula de acero de la modernidad racional que él describió, sometida a una controversia técnica en la que solo parece que preocupe una pregunta. ¿Cómo evitar el pánico financiero enviando las señales correctas a los inversores y los mercados? Pues parece que sencillamente Leonidas Dworkin adivinó, no creo que conozca Jalisco, pero adivinó lo que están haciendo en Jalisco. Simple y sencillamente quieren mandar señales para evitar el pánico financiero y están buscando cuáles son las señales correctas a los inversores y los mercados. ¿Y qué señal están mandando? Señores, aquí en Jalisco lo que menos nos importa es la gente. Se pueden morir las 10.000 rusas haciendo un agujero para los tanques alemanes. Aquí no nos importa la gente, nos importa la tranquilidad de los mercados. En una frase, el gobernador del estado dijo por ahí, bueno, la presa a 60, la cortina de la presa a 60 metros no recupera ni la inversión. Claro que de eso estamos hablando. O sea, estamos hablando de recuperar inversiones. Estamos hablando justamente de que los mercados, como dicen en la prensa, no paniquen. De que los mercados no se espanten, que no piensen, uy, no, vamos, saquemos de ahí nuestras inversiones, retirémonos, vámonos a China o a otro lugar en donde sí nos traten bien. Dice Dworkin, no son, dice, los actores no son grandes personalidades históricas, sino tipos completamente banales y predecibles. Son personas ajustadas a las necesidades de un mercado. O sea, son estos burócratas que están sentados en su oficina viendo a ver qué se le ofrece al socio mayoritario, sencillamente. No hay ninguna otra razón. Dice Donskis, no son monarcas, papas, generales, filósofos, poetas y revolucionarios, sino banqueros, financieros, inversores y genios del diagnóstico de las fluctuaciones del mercado y la inestabilidad y consiguiente inseguridad global que éstas generan, así como insensibles tecnócratas y políticos que han reconducido la crisis global en su propio beneficio. Insensibles tecnócratas y políticos que han reconducido la crisis global en su propio beneficio. Se la voy a repetir, piense usted en el gobernador del estado y en el presidente de la república, piense tranquilamente en Enrique Peña Nieto y en Aristóteles Sandoval. Insensibles tecnócratas y políticos que han reconducido la crisis global en su propio beneficio. No importa si mueren 10,000, no importa si hay que deportar 400, 500, miles, la gran Alemania o la gran patria del proletariado tiene que seguir necesario. Hay algo, una frase de Sloterdijk que a mí me parece muy interesante. Dice, de ahí se sigue una prohibición rigurosa de empatizar con las víctimas de las aniquilaciones necesarias. Ese es el otro elemento, la necesidad. Todos parten de una necesidad. Eso lo vamos a tratar en otro programa porque también lo plantea Agamben. Dice, también con niños y mujeres, por no hablar ya de víctimas judías. Es decir, son aniquilaciones necesarias, son el gran sacrificio de los políticos. Agradezco también, para despedirme ya, a Gaby Guerrero, Daniel Lozano, Fernanda Ortiz, que nos están escuchando, y al señor Guadalupe Moreno Bautista, quien dice felicitar al doctor Roberto Castellán por todos los comentarios y los temas tan interesantes que nos ilustran, y a Radio UDG Lagos por su programación. Saludos. Pues a mí no me queda más que agradecer su atención y esperamos en otros programas volver sobre estos temas.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.